Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenas tardes, amigas, amigos, que nos escuchan en su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de su FM. Este, como le mencionaba, es el programa Cambio Climático, en el cual, pues, semana a semana, pues, vamos tratando temas relacionados justamente con esta actividad humana que está generando cambios importantes en nuestro planeta, sobre todo en la atmósfera, y que, pues, repercuten a nivel global en todos los aspectos de nuestra vida y también de la naturaleza. Como todas las tardes, estas semanas, nos acompaña el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, a quien pues le agradecemos que se encuentre nuevamente con nosotros. Buenas
tardes. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Y en esta ocasión nos acompaña pues el doctor José Luis Cornejo Ortega. Él es coordinador de la licenciatura en Turismo del Centro Universitario de la Costa, a quien pues le agradecemos mucho su presencia esta tarde y con quien vamos a tratar pues de un tema muy importante, sobre todo para nuestra región y la vocación turística que tiene, que pues es prácticamente la principal actividad que se realiza en toda esta región, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, y que justamente es el turismo. ¿De qué manera el cambio climático está afectando al turismo? En algunos lugares, pues sabemos por obvias razones que, pues bueno, se menciona en primer lugar el asunto del calentamiento global, las temperaturas más altas, también cuestiones como los rayos del sol, que también están afectando, y el aumento en los niveles del mar, como por ser esta una región costera, por obvias razones, como ya está ocurriendo en otras regiones de similares características en México y en el mundo, pues se está viviendo problemas justamente por cuestiones como estas que les mencionábamos, sobre todo el aumento en el nivel del mar. Pero pues para hablar un poco más de estos temas, como les mencionábamos, también tenemos al doctor José Luis Cornejo Ortega, a quien pues le agradecemos nuevamente. Muy buenos días.
Gracias por la invitación, estamos a la orden.
Y pues bueno, en primer lugar, hablando pues entrando de lleno al tema, pues, ¿cuáles son los puntos más vulnerables que tendría en este caso nuestra región, Puerto Vallarta, con respecto justamente a los efectos que está dejando el cambio climático, doctor?
Bueno, en este sentido, hablando de los cambios o el cambio climático, pues la principal vulnerabilidad es el incremento en el nivel del mar. Sin embargo, los más vulnerables son las islas. O sea, nosotros ahorita estamos en el continente, pues también nos alcanzaría, pero las islas son las más vulnerables, ¿no? Inclusive, pues, los Países Bajos, como Holanda, que están bajo el nivel del mar, son los que se afectarían primero. Sin embargo, pues, para saber la vulnerabilidad hay que hacer los análisis pertinentes. Necesitamos nosotros considerar cuestiones territoriales, no solamente la vocacionalidad, ¿no?, sino toda la inteligencia territorial que tenemos en nuestras regiones. Y para esto, pues, tenemos grandes especialistas en este sentido, ¿no?, como el maestro Víctor, que es meteorólogo, y algunos otros compañeros aquí del mismo centro universitario, pues, que trabaja en sismología y otro tipo de ciencias, ¿no? Sin embargo, primero hay que comenzar por la contextualización. O sea, ¿qué es el turismo para México? El turismo para México, pues, es la segunda entrada de divisas, ¿no? O sea, después del petróleo y las remesas, que el petróleo ya ahora con los precios tan bajos, pues, creo que ya hasta el turismo lo superó. El turismo es el único sector de la economía que ha crecido a ritmos acelerados o de manera superior al incremento del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto creció al 2.5%, el turismo está cerca del 5%. Más del 10% o alrededor del 10% del Producto Interno Bruto depende del turismo. Entonces, en este sentido, la vulnerabilidad, pues primero la vulnerabilidad no solamente sería territorial, sino también social, ¿no? O sea, si nosotros nos quedamos sin el turismo en la región, ¿de qué van a vivir los que se dedican a trabajar en el turismo? Entonces hay que analizar primero la vulnerabilidad, pero no solamente territorial, sino también social.
Sí, efectivamente. O sea, que es indispensable cuidar esta actividad y no nada más cuidarla, sino cuidar su crecimiento. No simplemente cuidar el aspecto, como lo mencionabas, del entorno, sino cuidar su crecimiento. Y para esto, bueno, tenemos un aspecto importante. La vulnerabilidad está asociada con el costo. Es decir, ¿cuánto me costaría en algún momento dado reparar algo que me dañó? Y entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, existen peligros naturales en las zonas costeras muy superiores a los peligros naturales que existen en el interior del territorio. Es decir, nunca, por ejemplo, en el caso de un fenómeno hidrometeorológico relevante, nunca el efecto sería igual en una ciudad al interior que en una ciudad costera. Por lo tanto, sabemos que por naturaleza, en el caso de los huracanes, no tienen una trayectoria definida y ningún punto de la costa está a salvo de ser abatido por un ciclón tropical. Es decir, por ejemplo, el estado que más visitan los ciclones tropicales en el Pacífico mexicano es la Baja California, pero la vulnerabilidad allá no es muy alta por una razón, porque no está expuesto una gran cantidad de inversión. Digamos, un huracán bien pegado en Acapulco tambalea la economía del país. Un huracán bien pegado, ya sea en Lázaro Cárdenas, en Manzanillo, o en Puerto Vallarta, o en Mazatlán, tambalea la economía del país, porque en algún momento dado tendrían que destinarse recursos para reparar la funcionabilidad de esos lugares. No se diga en el caso de Puerto Vallarta, porque tiene una vocación más turística todavía. Bueno, en Mazatlán es muy importante la pesquera, en Manzanillo es muy importante las cuestiones de mercancías, y entonces en el caso de Puerto Vallarta, el golpe ahora sí que sería letal. Por lo tanto, sí tenemos que hacer las cosas bien. Es decir, también nosotros, nuestras toma de decisiones, qué es lo que vamos a hacer con algunos aspectos, inciden en la vulnerabilidad. Es decir, nosotros podemos hacerlo más vulnerable con las decisiones que se están en algún momento dado tomando, o bien menos vulnerable si se toman buenas decisiones en varios rubros. Así es que sí, la vulnerabilidad justamente juega un papel muy importante, sobre todo en las zonas costeras y más donde hay la actividad turística.
Así es, sí. Y en este sentido, pues también la vulnerabilidad puede ser de los destinos, porque si nos ponemos a ver, en Puerto Vallarta tenemos solamente una salida al norte, una salida al sur, o sea, somos vulnerables. En este sentido, ¿hay algún plan de contingencia? ¿Qué vamos a hacer si nos llega a tocar algún sismo o algún fenómeno hidrometeorológico, como comentaba el maestro? O sea, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Salen todos los que están en Puerto Vallarta? ¿Pueden salir por una sola vía? O sea, es complicado. Entonces, todos esos análisis se deberían de tener en el Atlas de Riesgo, ¿no? El Atlas de Riesgo y Vulnerabilidad de los Destinos Turísticos, que hasta donde tengo entendido se realizó, ¿no?
Sí, se realizó. Sin embargo, hacen falta varios tópicos de eso. Yo lo comento y no me agrada. En alguna ocasión que participé en uno de ellos, concretamente en el de Bahía de Banderas, pues después de que se entregó el Atlas de Riesgos, pues yo lo pedí para ejercerlo en el área que me corresponde. Sin embargo, de los 7 mapas que me tocó hacer, nada más me dieron uno. ¿Y los otros dónde están? ¿Quién sabe? Y siempre los estuve buscando, anduve con funcionarios tratando de localizarlo y no se encontraron. ¿Qué es eso? No se puede seguir de esa forma. De cualquier manera, sí, bien lo comentas, el área, concretamente, el área urbana de Bahía de Banderas, es decir, estamos hablando de Puerto Vallarta y las poblaciones del sur de Nayarit dentro de Bahía de Banderas, no tienen ni salida ni entrada en caso de un huracán, y esto genera un aspecto altamente vulnerable. Por lo tanto, los lugares, digamos, ¿cómo se llaman estos los lugares a donde tendría que ir, los refugios, uh-huh. perdón, los refugios temporales, tendrían que analizarse un poquito más en serio, es decir, no para cumplir, sino para saber si las especificaciones cumplen con lo esperado en algún momento dado.
Pues efectivamente, pues, por ejemplo, en el caso de pues, las comunicaciones que se tienen en Puerto Vallarta, fuera de la vía aérea y las carreteras, pues simplemente hay que ver cuando ocurre algún accidente de cierta magnitud, pues cómo queda paralizada cierta algunas zonas de la región de la bahía. Si pasó, por ejemplo, en septiembre pasado cuando hubo derrumbes en la carretera Mascota, también en la carretera 200, algunos derrumbes que hubo también en Ismaloya, que son pues justamente consecuencia de pues estas fuertes lluvias, o intensas más bien, ¿no? Porque nos lo comentó alguna vez este maestro, el año pasado pues fue relativamente seco, ¿no? Pero pues con lluvias bastante fuertes en ciertos momentos del año.
Ah, no, claro. Sí, y ya lo comentábamos, ¿no? Es decir, los accesos a esta zona estarían restringidos. De hecho, incluso la vía aérea. Porque, pues, ¿dónde está el aeropuerto? Está junto al mar. Y en algún momento dado, dentro de los atlas de riesgos, está debajo de la cota 10. Y la cota 10 nos indica la más probable penetración marina en esas regiones. Por lo tanto, no habría salida también por medios aéreos en esta región.
Pues muchos temas para reflexionar, justamente también para con respecto a pues qué debemos de hacer, ¿no, maestro? Pues vamos a hacer una pequeña pausa y volveremos con más sobre este aspecto del turismo y el cambio climático aquí en su programa Cambio Climático, justamente en Radio Universidad de Guadalajara.
Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Y estamos ya de regreso en su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de FM. Y bueno, hemos tocado un poco de estos temas, de la vulnerabilidad que sufriría la región de Bahía de Banderas, ante fenómenos, por ejemplo, hidrometeorológicos, como ha ocurrido con el caso de huracanes, lluvias intensas. También en caso, por ejemplo, de sismos, las vías de comunicación y por dónde podría entrar la ayuda en un momento dado de... en algún momento de contingencia. Por otro lado, hay otro factor de riesgo y que está implica directamente con la cuestión de pues la infraestructura turística, que es la construcción justamente de hoteles, de torres, de residencias, sobre todo, pues incluso hasta de algunas unidades habitacionales que pues están mal planeadas y construidas sobre pues lugares potencialmente peligrosos. O en el caso de el turismo, de las la infraestructura turística, sabemos que hay edificios, hay grandes obras de proyectos de resorts que están construyéndose, por ejemplo, sobre humedales, torres que están en zonas de riesgo sísmico, o incluso como ocurre en el centro de Puerto Vallarta, edificios que sobrepasan las dimensiones que debería de soportar la zona, y que aparte pues van a crear problemas de índole social porque no hay suficiente capacidad para brindar servicios a estas a estas construcciones o a los habitantes o la gente que llega a habitar estas construcciones, sobre todo en épocas, a lo mejor no todo el año como suele ocurrir. Muchas de estas habitaciones o locales están abandonados buena parte del año, pero cuando llegan a estar ocupadas, pues todos los problemas que ocasionan. ¿No es así, maestro? Doctor,
no te preocupes,
José Luis Cornejo.
Fíjate que el destino de Puerto Vallarta pues es un destino que ha crecido de manera desordenada y que ahora se ha tratado de ordenar. Sin embargo, pues sabemos de los proyectos que se han realizado con los planes de cada uno de los distritos, en los cuales tienen pues ya las reglas necesarias para poder sustentar jurídicamente la construcción. Y en este sentido, pues parece que no se están tomando en cuenta porque se está sobrepasando los límites, ¿no? O sea, las construcciones, sobre todo del centro de la ciudad, pues son construcciones que sobrepasan la altura permitida. Y en este caso, pues ahorita los están construyendo, pero deben de tomarse en cuenta las capacidades de carga, ¿no? No se toman en cuenta las capacidades de carga, y no solamente la capacidad de carga social, o sea, qué tantos habitantes pueden estar ahí sin dañar permanentemente el lugar o el sistema, ¿no? También deben de tomar en cuenta la capacidad de carga hídrica, qué van a hacer cuando no tengan el agua suficiente. O sea, sabemos que Puerto Vallarta pues tiene agua a una altura pues que no es muy considerable, ¿no? O sea, 5 metros y ya tenemos agua. Sin embargo, pues todo esto estamos dañándolo. Es como las exposiciones del doctor Cifuentes. Si construyes con cemento ya no se vuelve a regenerar. O ya no hay filtraciones de agua, sino que pues ya esos escurrimientos se van hacia el mar y lo vamos a perder. En este sentido, la vulnerabilidad también se vuelve peligrosa, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer cuando ya no tengamos lo suficiente para subsistir? O sea, y esto todo va encajonado al ordenamiento, o sea, se debe de ordenar las actividades, deben de ordenarse y los planes ahí están, pero pues quién sabe por qué no se lleven a cabo, ¿no?
Sí, bueno, yo sé que todo mundo quisiéramos estar frente al mar, o de vista al mar, vivir justamente de cara al mar, y eso es precioso, de acuerdo, y los atardeceres en el mar son espectaculares, y todo mundo quisiéramos tener ese acceso. Sin embargo, pues no toda la gente podemos tener ese privilegio, y no vamos a hacer una casa frente al mar. Entonces tenemos que vivir más acá y eventualmente ir a ver el mar. Sin embargo, pues sí, efectivamente, el crecimiento vertical obedece tal vez a ese hecho de que lo ideal es estar viendo el mar, por un lado muy pegado a la costa, y por otro lado también esa es la otra razón por la cual existe la tendencia al encaramamiento de hacer edificios arriba en zonas montañosas, montaña. Que también es otro problema. Ya lo comentábamos, justamente de nosotros depende hacer más vulnerable la zona o hacerla menos vulnerable. Y entonces, en algún momento dado, si tomamos como referencia la cuestión monetaria, la cuestión, de dinero, bueno, entonces vamos aumentando la vulnerabilidad, y ya el futuro nos va a extender un voucher, en el sentido de que aquí debes tanto, cometiste estos terrores, por lo tanto este emporio que tenías se va al suelo. Entonces, en ese sentido, vamos a evaluar qué es lo más importante, que sea sustentable, que se mantenga a través de las generaciones, o por echarme un puñado de dinero en la bolsa en este momento, al carajo con el futuro. Pues no podemos hacer así las cosas. Entonces, permitir eso es no tener visión hacia futuro, y eso no nada más daña al turismo, sino que daña a toda la gente que vive en este lugar.
Efectivamente, es muchas problemáticas las que se están registrando justamente por este tipo de desarrollo desordenado, como lo estamos diciendo.
Y no es solamente por el cambio climático, sino por las voluntades de unos pocos que se hace el crecimiento en lo económico, pero no en lo ambiental ni en lo social.
Sí, es muy lamentable justa esta situación que esté ocurriendo, que se dé en Puerto Vallarta y en Bahía de Banderas. Lo hemos visto ya también en otros puntos del país. Está el más claro ejemplo, que es Quintana Roo, que es constantemente asediado, sobre todo sus zonas naturales, porque pues quieren arrasar con ellas. Digo, ya empezaron fueron al norte, ahora están desarrollándose el sur del estado, ya van sobre la parte más el extremo norte, que es Holbox, que es una parte que pues se ha defendido, bueno, los habitantes de ahí pues la han defendido como pueden, pero pues parece que la llevan las de perder. Aquí en Vallarta, en Bahía de Banderas, ¿cómo ven esta situación? ¿Hay voluntad, por ejemplo, sobre todo de la sociedad, de defender justamente este desarrollo que sea ordenado, que sea armónico con la naturaleza y con, pues bueno, también con todos nosotros?
Pues sí, de hecho, bueno, a lo que te refieres, en Quintana Roo, pues están destruyendo el mangle, entonces, ¿dónde está su protección natural? Pues ya no la van a tener, ¿no? En ese sentido, pues los huracanes o los los fenómenos pues les van a llegar,
van a llegar
de lleno.
Con mayor fortaleza.
Ahí sí, sí. Ya este...
Porque el humedal es un atenuante.
Así es, natural. Y es su defensa natural. Y ahí está el cheque al portador que le están dando a los fenómenos naturales al futuro. No van a llegar y ellos no van a respetar. Y aquí en Jalisco, bueno, tenemos buenas intenciones, como la intención de proteger la montaña, que eso es fundamental para nuestro destino, ¿no? Es como cuando llegó Patricio, o sea, si no tuviéramos la montaña, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Entonces sí es importante tener la voluntad de protección y la voluntad de prevención, ¿no? No solamente de actuar ya cuando el niño se ahogó, sino que debemos de prevenir. Y creo que algunos ejemplos nos los están dando nuestros vecinos de Nayarit, que se han opuesto en Sayulita y en San Francisco a algunos desarrollos grandes y de importante inversión. Entonces sí se puede con voluntades, y la voluntad es quebrantada por el bajo de dinero o por otras cuestiones, pues ahí es donde se vuelve peligroso y vulnerable, ¿no?
Sí, efectivamente, bien lo comentabas. Una cosa es desarrollo y otra cosa es crecimiento. El crecimiento tal vez no se puede evitar a corto y a largo plazo, pero sí se puede ordenar. Uh-huh. Y entonces, si se ordena, entonces ya sería un desarrollo. Pero al crecimiento no le podemos seguir llamando desarrollo, porque muchas veces con las decisiones que se hacen, con los permisos, que se otorgan y con las áreas que se construyen, esto no va a tender a desarrollar, sino a generar su propia destrucción, porque ese crecimiento desmedido y desordenado lo que genera es ahuyento, no nada más del turismo, sino problemas para las mismas habitantes de la zona.
Pues es muy... está urgiendo justamente que se llegue a este ordenamiento pues lo antes posible. Por ahí yo recuerdo muy, había un famoso eslogan de televisión de algún anuncio que decía, si es más, es bueno ser grande, aunque también es más grande ser bueno. En este caso creo que se aplica a la perfección el hecho de que pues hay el potencial o hay la oportunidad más bien para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas pues crecer de una forma ordenada. Y como lo mencionábamos, con una visión a futuro, a diferencia de, por ejemplo, otros lugares, como ha ocurrido, por ejemplo, el caso de Acapulco, con las consecuencias que estamos viendo en Quintana Roo, etcétera. Hay muchos lugares que pues están, que pues ya se tienen que prácticamente adaptar. Aquí también vivimos una situación en algunos puntos de Puerto Vallarta, digo, es ya prácticamente impensable que creer que van a regresar los humedales en algunas zonas donde estaban, que a lo mejor la marina va a volver a quedar limpia y va a volver a ser un sitio natural, exactamente.
No, esas ya son cosas irreversibles.
Sí, son cuestiones irreversibles, y aunque se fueran los humanos de ahí, ya está.
Queda forma irreversible.
Y justamente nos toca ver de qué manera nos vamos a adaptar estos cambios, pero pues esto lo vamos a tocar en unos minutos más, regresando de la pausa, en su programa Cambio Climático, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Cambio Climático. Volvemos.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3. Y hemos hablado un poco de pues los factores de vulnerabilidad que vive la vocación turística de Puerto Vallarta pues con respecto al cambio climático, los fenómenos hidrometeorológicos que se están presentando ya cada vez con mayor fuerza, las consecuencias de pues construir o mal planear la ciudad, el desarrollo de la región, y pues en el caso de una situación sísmica pues lo estamos viviendo, aparte pues toda esta inversión desmedida que pues está ocasionando, que puede ocasionar, y ya en algunos aspectos está provocando pues problemas sociales de que deben de ser tomados en consideración. Mencionábamos que pues ya muchos aspectos ya son irreversibles en cuestión de crecimiento de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas. Uno de ellos, pues bueno, seguirá creciendo la población, el destino turístico pues va a exigir o va a demandar mayor cantidad de extensión, sobre todo en la franja costera. Eventualmente también se va a trasladar a algunos sitios de la montaña, sobre todo los que tienen algún atractivo para, por ejemplo, el turismo de naturaleza, o o los paisajes, ¿no?, que se viven en algunas regiones de la montaña. Ante esto, ¿qué es lo que pues deben hacer los actuales, los pobladores en este momento de Puerto Vallarta, que debemos de hacer pues justamente para enfrentar estos cambios que pues se vienen ya, que vienen ya ahí, que no se van a poder detener, o por lo menos hacer algo para vivir con ellos,
coexistir? Sí, pues, con ellos. De hecho, debemos de planear, ¿no? Nosotros debemos también de apoyar a nuestras autoridades participando en dicha planeación, porque en ocasiones queremos que todo nos lo entreguen, y no, debemos de participar nosotros también con ellos, ¿no? Y para esto, una cita de Francesco Frangiali, que fue secretario de Turismo de la OMT, el cual dice que es vital para los destinos turísticos anticipar la evolución que apunta a inferir desde ahora sus consecuencias. Esto es la adaptación, ¿no? O sea, se trata de elaborar a fondo o hacer una labor a fondo de entre los gobiernos y la población local para modificar también nuestro pensamiento, ¿no? Si en ocasiones nosotros no necesitamos la luz eléctrica, no prendan el foco, o sea, apaguen la luz, apaguen el ventilador que no estén utilizando. No se puede ver el teléfono y la televisión al mismo tiempo. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios, que también son nuevos cambios, no solamente en la adaptación al cambio climático, sino la tecnología, ¿no?
Y la actitud humana.
Y la actitud humana, que es lo que debe de prevalecer. O sea, debemos nosotros de humanizarnos. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes y valorar lo que tenemos, porque si no lo valoramos, lo vamos a destruir. Entonces, la adaptación, no esperemos a que ya esté el cambio, sino desde ahora ir previendo la adaptación que vamos a realizar a ciertas circunstancias, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo en algún momento dado creo que hay que darle peso, mucho peso y capacitación a los corporativos de protección civil, porque en algún momento dado ellos tienen y saben qué hace daño y qué traería repercusiones más adelante. Sin embargo, las protecciones civiles en muchos municipios es vista como un gasto, por un lado, y no es vista como una instancia que genere recursos. Por lo tanto, sus decisiones no tienen mucho peso frente a otras. Por lo tanto, en algún momento dado, ese peso, esas decisiones que tienen que ser tomadas por parte de Protección Civil, a veces ni otras instancias de los mismos ayuntamientos la respetan. Y en ese sentido, no, hay que darle más fuerza y decisión a las protecciones civiles. Y también, ¿por qué no?, más capacitación. Yo pienso que es necesario, mucho, 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 muy necesario, el aspecto multidisciplinario, porque no existe profesión que tenga la solución en las manos para ese detalle. Cada área necesita aportar lo que es de su competencia para en algún momento dado tener un panorama más global. Entonces, yo como un profesionista puedo saber mucho de lo mío, sin embargo desconozco de lo que hace otro profesionista, y a lo mejor es muy importante lo que aquel otro profesionista puede ocurrir. Yo, por ejemplo, uno de los aspectos que observo constantemente, yo recuerdo, por ejemplo, en uno de los municipios más desarrollados de, no nada más de Jalisco, sino de la República Mexicana, recuerdo que se asesoraban con personas multidisciplinarias, y en algún momento dado alguien por ahí les dijo: tú no puedes hacer un atlas de riesgo si no tienes un atlas geográfico, porque es obvio que si no conoces geográficamente cómo está constituido tu área, tu municipio, tu región, no vas a poder hacer un atlas de riesgo porque desconoces un montón de cosas que te van a generar peligro. Ah, bueno, perfecto. Pero luego viene otra ley: es obligatorio hacer el atlas de riesgos, pero no el geográfico. Y entonces se tiene atlas de riesgos en un lugar que se desconoce geográficamente, y eso no va a ningún lado. Bueno, ah, sí, claro, en algún momento dado se cumple con un requisito de ley, como que si eso fuera la panacea y que venga a solucionar todos los aspectos. No, las cosas se tienen que hacer con orden y bien. Entonces, un municipio que desarrolló primero su atlas geográfico para poder después desarrollar su atlas de riesgo fue Zapopan. Uh-huh. A lo mejor puede decir uno: es que tenía los recursos. A lo mejor sí, pero en algún momento dado alguien le dio apertura
a personas capacitadas y en algún momento dado se hicieron las cosas relativamente bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, también tenemos que darle peso a la capacitación e inteligencia de las personas. No por ser funcionario, yo tengo como funcionario que decir y hacer las cosas a mi sentido común. No. Hay aspectos naturales que no son de sentido común y que requieren forzosamente el conocimiento de cierto tipo de profesionistas que en algún momento dado no lo tenemos los que estamos alrededor.
Pues como lo mencionaba, maestro, pues es increíble que a veces hay muchos gobernantes que ni siquiera conocen dónde viven, ¿no?
Pero toman decisiones, toman decisiones. Sí, no hay problema, denle chance, al cabo que ahí le ponemos una cosita para que no se vea mal.
No, para que no se caiga.
No, así no son las cosas.
Y también, por ejemplo, en este caso que menciona, Protección Civil, que pues para muchos gobiernos, no solamente en esta región, sino en el resto del país, pues lo ven como, pues, nada más para atender emergencias, accidentes, una instancia, una oficina para atender emergencias, accidentes, sobre todo automovilísticos, para, por ejemplo, en ciudades grandes, hay que decirlo, lamentablemente se les ve para prevenir algún riesgo que vaya a haber en algún evento masivo, que ese es el otro aspecto que se utiliza, pero jamás se les está viendo como una instancia que realmente debe de vigilar la seguridad, la integridad física de todas las personas, no solamente en situaciones, por ejemplo, como emergencias o accidentes o aglomeraciones, sino que pues en todos los aspectos, en el día a día también, por ejemplo.
Claro, sí, protecciones civiles no los tiene todos los municipios, no, nada más algunos municipios, pero hay otro aspecto importante. A veces como que no tomamos en cuenta las buenas experiencias del pasado para aplicarlas a futuro. Siempre queremos estar cambiando las cosas. Y entonces, en algún momento dado, las protecciones civiles, pienso yo, que no tendrían que ser afectadas por los cambios administrativos. Yo conozco gente muy valiosa que tendría que estar en las corporaciones, pero que porque cambió la cuestión administrativa, sales. No, esa persona que se va capacitando y que con el tiempo se le va invirtiendo a esa persona y que llega a desarrollar un conocimiento valioso, no tiene por qué estar sujeta a cambios porque ya cambió la administración. No. El sufragio efectivo, no reelección, no es para esas personas. Es para las cabezas, es para los mandos, no es para el personal que está abajo. Por lo tanto, sí tenemos y hemos perdido y creemos que así es como se hace. No es cierto. En otros países no es así. Una persona que esté muy bien capacitada, ahí permanece. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a capacitar más y se va a hacer mucho mejor en su trabajo y no vamos a estar cambiando para tener novatos todo el tiempo respondiendo ante eventualidades que desconoce. Entonces, no podemos aceptar que las cosas tienen que ser así. Porque así han sido siempre, ¿no? No tiene que llegar ese cambio obligado de personas valiosas dentro de los corporativos de Protección Civil, y no nada más de Protección Civil, también en otras áreas.
Pues prácticamente en todas las áreas.
Sí, claro.
Digo, y eso claro. Es... Y supone que incluso hay una ley de servicio civil de carrera que pues tampoco se respeta. Digo, incluso yo creo que en ese aspecto la aspiración de un funcionario, no sé, en Hacienda, en la Sedena, en Gobernación, es algún día ser secretario de su oficina que está, o en el IMSS, por ejemplo, ser director, supongo que esa es la aspiración, digo, siempre que haya ese potencial, no, ese mérito de la persona que lo haga. Pues vamos a rápidamente hacer una pausa y ya volvemos con aspectos, la recta final justamente de este tema que estamos tratando el día de hoy, el turismo y el cambio climático, frente al cambio climático, aquí en su programa Cambio Climático, en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta.
Cambio climático. Volvemos.
Estamos ya en la recta final de su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y bueno, tenemos justamente de que pues sabemos que somos una región vulnerable, un país también en términos relativamente vulnerable. Sabemos que hemos hecho muy poco para pues adaptar nuestras condiciones de vida, nuestras actividades a estos cambios que se están viniendo ante situaciones como desde huracanes, el aumento en la temperatura del planeta, del país. Y entonces, ante lo que pues ya parece ser inevitable, ¿qué es lo que podemos hacer finalmente? ¿Qué debemos de, pues justamente, de hacer? ¿Qué debemos de tomar? ¿Qué actitud debemos de tomar ante ya situaciones que se vienen, como pues el cambio de temperatura, aumentos en los niveles del mar, etcétera, etcétera? Y sobre todo en cuestión de la vocación turística de Puerto Vallarta.
Pues antes de abordar el tema de la mitigación, para cerrar el de adaptación, en cuanto a la relación del turismo y el cambio climático, pues ¿quién sería el elemento más adaptable? El turista, ¿no? Si el turista ve que un destino ya está dañado, pues obviamente nada más cambia de destino y él sigue haciendo.
Escoge otro
y sigue haciendo su actividad. Entonces, en este caso, pues necesitamos nosotros prever. Y ya entrando en la mitigación, pues si ya tenemos un destino en el cual varios destinos los cuales ya están tocados por el cambio climático, pues ¿qué debemos hacer? Debemos de mitigar ese impacto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mitigar? O sea, hay varias cuestiones que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros y los turistas generalmente nos desplazamos de un lugar a otro, pues estamos utilizando un medio de transporte, y ese medio de transporte pues genera dióxido de carbono. Entonces, ¿qué tanto dióxido de carbono emite ese transporte que yo utilizo para viajar de un lugar a otro? Generalmente se mide en kilogramos o en toneladas, ¿no? O sea, ¿qué tantas toneladas de dióxido de carbono yo emito por viajar a los Estados Unidos, a Europa, etcétera? Entonces, si ya tengo la cifra, eso se le llama huella de carbono. Y si yo tengo estimada mi huella de carbono, generalmente algunas líneas aéreas, sobre todo en primer mundo, pues ya están cobrando un bono de carbono, que se le llama, ¿no? Son cierta cantidad de dinero, por ejemplo, ¿qué tanto estás dispuesto tú a pagar para mitigar ese dióxido de carbono que tú emites? Pues $10. Entonces se generan bolsas en las cuales pues se concentra el dinero. Ahora sí, vamos a ver, nosotros estamos aportando dinero para mitigar, pero ¿qué hacen con ese dinero, no? Esa es ahí la complicación. ¿Quién va a administrar esos recursos? ¿A dónde los van a enviar? Etcétera, ¿no? Uh-huh. Y generalmente la mitigación que hacen los grandes países, los países desarrollados, pues es pagar a los países en vías de desarrollo para que ellos sí reforesten, ¿no? O que cuiden sus bosques y selvas. O sea, yo te doy tanta cantidad de dinero, tú cuidas tus selvas, y yo estoy emitiendo dióxido de carbono, pero tengo una contrahuella que es la reforestación de ciertos lugares, ¿no? Ese sería uno. La otra, pues ya sabemos que es el ahorro de energía, ¿no? ¿Cómo podemos mitigar ahorrando energía? ¿Cómo podemos ahorrar energía? Pues cambiando ciertas cuestiones, por ejemplo, tan sencillas como los focos. Cambiar un foco normal por un foco ahorrador. Tener paneles solares pues para generar tu energía de tu casa, ¿no? O sea, todas estas estrategias y tecnologías se pueden utilizar para mitigar los efectos del cambio o las emisiones de dióxido de carbono que generalmente hacen el cambio, ¿no?
Y por ejemplo aquí, bueno, ahorita que mencionaba esta cuestión de la energía, doctor, ¿a quién, por ejemplo, los desarrolladores turísticos, la gente que pues está detrás de los hoteles, de los servicios, de qué manera están colaborando? Por ejemplo, yo me vendría a la cabeza de que pues bueno, debe haber ya hoteles que estén generando su propia energía con paneles solares o que inviten a sus huéspedes a utilizar menos los transportes como los taxi, autobuses para trasladarse, por ejemplo, sobre todo en la zona centro, ¿no? Digamos que utilicen las bicis o caminen justamente. ¿De qué manera?
Hay varias estrategias que están utilizando. Una estrategia y que a mí me parece formidable es que cuando vas a un hotel te entregan una llave, pero la llave es una tarjeta. Y si tú entras a tu cuarto con esa tarjeta, están todas las luces apagadas. Está todos los dispositivos apagados. Tú pones tu tarjeta en un dispositivo y enciende las luces y puedes encender los aparatos como los televisores, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya ahorras energía, porque generalmente los turistas, no es porque sean descuidados, sino porque sienten que ya pagaron o que no les cuesta. Te sales de tu cuarto y dejas la televisión prendida, el aire acondicionado prendido, etcétera. Y con esta disposición todo se apaga. En cuanto tú sales, no está tu tarjeta en este dispositivo, se apaga todo. Y ese es un ahorro extraordinario. hay otros hoteles que también ya tienen sus paneles solares, no generan toda su energía, pero sí la mayoría, ¿no? Y otra estrategia también de lo que están utilizando, pues es generalmente capacitar a sus trabajadores y capacitar también inclusive a los turistas que llegan ahí, y generalmente una compañía, una empresa les da un distintivo uh-huh. H porque cuidan el agua, un distintivo este porque cuidan esto otro, la norma 133 porque realizan ecoturismo, etcétera, utilizan ecotecnia. O sea, ya hay distintivos a los cuales se les da como un premio a estos lugares, y obviamente ellos en su publicidad pues utilizan estos distintivos, ¿no? Nosotros tenemos el distintivo tal, quiere decir que somos socialmente responsables, quiere decir que somos ecológicamente responsables, etcétera. Entonces hay varias maneras y que sí se está dando en el sector turístico, ¿no?
Sí, efectivamente. También otro aspecto que hay que conservar es el clima, porque el clima es un recurso esencial para el turismo. De hecho, a veces nos quejamos de que está haciendo mucho calor en Vallarta, pero Acapulco está por encima. Es decir, climatológicamente la gente preferiría venir a Puerto Vallarta que a Acapulco si fuera por cuestiones de calor. Es decir, allá hace más calor. Uh-huh. No se diga, en Tecomán, que ahí te quemas. Prácticamente a veces no puedes estar afuera. E incluso Mazatlán. Entonces, desde el punto de vista climático, es un recurso bastante importante, y lo más importante es poderlo conservar. ¿Qué tanto, como decía José Luis, qué tanto estamos dispuestos para conservar ese clima? Porque si acabamos con las áreas verdes, si seguimos deforestando, ese clima se va a perder gradualmente. Si seguimos construyendo edificios altos, ahí en la zona costera, ese clima gradualmente se va a ir perdiendo, y entonces vamos a incentivar las islas de calor que ya se dan en el Distrito Federal, que ya se dan, por ejemplo, en el caso de Guadalajara. Guadalajara llega a 40 grados. Eso no existía en de los años 60 para atrás. Y entonces ese es un clima ya artificial que genera la propia urbanidad. Entonces, tratando de buscar a qué estamos dispuestos, digamos, ¿estamos dispuestos a hacer un ordenamiento territorial? Bueno, este ordenamiento territorial implica limitar el crecimiento horizontal de las ciudades. Creo que todavía no tenemos esa madurez. ¿Por qué? Porque ahí se verían afectados gran parte de la sociedad. Si tuviéramos esa madurez que solamente llega primero por educación, después por conciencia, pues obviamente estaríamos pensando nada en dejar de ganar en este momento para ganar más a lo largo del tiempo. Y entonces somos egoístas en el sentido de que yo quiero ganar, yo no me importa qué es lo que vaya a pasar con el hijo, con el nieto, o con los que vienen, con los demás. Entonces, ¿estamos dispuestos a conservar el paisaje natural de esta zona para que siga viniendo el turismo a ver este lugar tan tan precioso en este momento? O lo vamos a transformar y vamos a hacer de esta zona edificios concretos y cosas que se parecen, al igual que otras ciudades grandísimas, que ya no tienen un atractivo turístico, sino simplemente, pues, ya simplemente las personas, como dicen, buscarían otros destinos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también necesitamos, como dice José Luis, a preguntarnos a qué estamos dispuestos a contribuir para que estas situaciones no vayan cambiando drásticamente.
Pues efectivamente, ¿qué es lo que queremos? Por ejemplo, pues un Puerto Vallarta rodeado de montañas verdes con un precioso clima, o pues como sucede, me ha sorprendido mucho ver, por ejemplo, en Nuevo Vallarta, pues una gran cantidad de edificios apagados. Sí. Son los de condominios, que están todo, pues la mayor parte del año están sin luces, solamente las luces exteriores, pero pues desocupados.
Por ejemplo, 3-4. En Bahía, dentro de la bahía, ya no hay humedales casi. Pero los poquitos que hay quien está pensando en hacer desarrollos otra vez hoteleros allí. Entonces, no, espérame, eso ya no puede ser así. Y lamentablemente ahorita Nayarit es presa justamente porque ellos todavía, no es que estén conservando, no es por conservación, es que no ha tocado el crecimiento hasta allá, pero como va para allá, no, aguas. Claro que hay que mantener cierta cubierta vegetal para generar ese deseo de ir a ese lugar a descansar y a ver otra cosa distinta. Excelente. A donde viven las grandes ciudades. La mayoría de las de personas en México y en otros países viven en grandes ciudades, y nada más con el hecho de ir a un lugar verde, a un lugar con playa, ya es un atractivo que no va a perder si aquella playa o aquel área verde se mantiene tal y como está.
Pues efectivamente, entonces pues es, hay que cuidar mucho este entorno que
así estamos. Es, sí, el así entorno es, la conclusión es cuidemos lo que tenemos, porque si no lo cuidamos nosotros, ¿quién? ¿No?
¿Quién? Y pues sobre todo porque pues está en ese riesgo, está todavía pues en buen momento para pues rescatar muchas de las cosas que todavía existen, como lo mencionábamos, los humedales, pues sin cambiar mucho de estrategias, ¿no? O sea, simplemente aplicar a lo mejor las normas vigentes y ya es un paso, un primer paso para continuar con todo lo demás, y pues a veces, y si se puede, pues dar algún paso aventurado que nos lleve pues a ser referencia a nivel, no sé, internacional, mundial o simplemente aquí en el país, de pues cómo se está cuidando un destino como es Puerto Vallarta, y que crezca para otras, para las futuras generaciones. Pues le agradecemos al doctor José Luis Cornejo Ortega, coordinador de la licenciatura en turismo del Centro Universitario de la Costa, que nos haya acompañado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, y también al maestro Víctor Manuel Cornejo, el que esté aquí en el programa.
Gracias a ustedes, fue un placer estar aquí con ustedes.
Y pues bueno, nosotros nos despedimos y los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con otro interesante tema en este programa Cambio Climático, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. A continuación sigue Noticiario Señal Informativa desde la ciudad de Guadalajara, y pues esperamos que nos acompañe el próximo miércoles. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.